Marzo, mes de las niñas y las mujeres. Mujeres construyendo nuevas realidades. Somos todas.
Testimonios. Mujeres víctimas de abuso sexual, trata de personas e impunidad. Testimonios. Testimonios de mujeres de doble o triple esfuerzo en un país de hombres.
Muy buen día la vida, buen día para todas. Amigas, amigos del auditorio, a nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, les saluda Susana Carreño. Un saludo para las 8 emisoras de la red. Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Cotlán, Guadalajara y desde luego Puerto Vallarta. Somos todas unidas en una frecuencia, en el 104.3 FM, con cobertura al estado de Jalisco y municipios limítrofes con los estados de Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Somos todas para todo el mundo en internet, en redes sociales y las plataformas de Radio Universidad de Guadalajara. www.radio.udg.mx. Somos todas en esta transmisión especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hemos preparado un programa con una serie de testimonios de mujeres que comparten experiencias. Carmen, de 94 años, que busca justicia. Perla, víctima de la trata de explotación y abuso sexual. Toña, María, nos comparten sobre la discriminación y el abuso de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. También tenemos el testimonio de mujeres que deciden, desde los inicios nada fáciles del trabajo, del doble esfuerzo, para poder llegar y formar parte de las decisiones del país. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país. María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente. Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la Ciudad de México. Diputada federal por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura. La ONU, Organización de Naciones Unidas, para este año 2023, nos convoca a trabajar todas juntas para garantizar que se respeten los derechos de las mujeres, que se respete la dignidad, que se garantice el liderazgo, que se satisfagan las necesidades en tiempos de crisis y que la vida de niñas, adolescentes, mujeres, madres, abuelas, esté libre de violencia. Carmen, de 94 años de edad, no sabe de igualdad, equidad, empoderamiento, justicia. Son términos que no existen para ella. Carmen vive en permanente angustia. Tuvo que salir de su casa, en la calle Nochebuena, en la colonia El Progreso, donde vivió por más de 40 años. Esta calle que se tornó violenta e insegura e insensible. La han golpeado, dañado, robado su humilde vivienda. Su único sostén, su hijo Jorge Luis, fue golpeado hasta dejarlo casi inválido, sin habla.
María del Carmen Piña Gutiérrez, 94 años. ¿No? Pues nada más a la fiscalía. He ido como 4 veces, más de 4, y no nos hacen caso.
No, todo lo que he vivido yo y mi hijo que hizo.
¿Qué es lo que pides, Carmen?
Tranquilidad, que haga justicia porque nosotros qué hicimos. Ya quiero estar en paz, quiero estar en mi casa. ¿Qué hizo mi hijo para que yo ande fuera? Ya va a ser el Día de la Mujer y yo quiero que tranquilidad y que Dios esté bien en mi casa con mi hijo. Con mi dinero yo trabajé para que me hicieran mi casa y tengo que andar rentando. No, no es justo. ¿Y la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Cuál es? No la conozco. No sé ni cuál es, ni dónde está. ¿Dónde está?
abuso sexual, prostitución, trata de personas, privación de la libertad, todo lo vivió Perla, pero también la indiferencia, la falta de atención y acompañamiento de funcionarias, funcionarios que no atienden porque no entienden. Un hombre llegó a su comunidad rural, la enamoró, la sedujo. Fue llevada a la Ciudad de México con la promesa de matrimonio y ahí empezó su calvario.
Incertidumbre de parte mía porque pues a raíz de vivir violencia, prostitución, trata de personas, sustracción y ver que aquí en tu tierra, en Jalisco, no te escuchen. El hecho de pues toqué muchas puertas.
¿Cómo cuál?
El Centro de Justicia pues para la Mujer, en la Fiscalía, DIF también, que no me escucharon. No entendían mi situación. Tuve que salir con muchos miedos al lugar donde pues la mayor parte de mi vida viví esa violencia, donde me prostituían, pero más sin embargo tomé el valor para poder pedir apoyo en otras instancias, en otras instituciones que sí me escucharon y que sí me apoyaron. En CONAVIM, hasta el día de hoy, recibo pues llamadas, mensajes, preguntándome cómo estoy, cómo va todo, cómo me siento. Tengo ese temor, Susana, de que pueda vivir otra pesadilla por la que viví, porque el agresor sigue libre, ¿sí? Sin hacerse justicia. Me he percatado que lo sigue haciendo. Hay nuevas víctimas, ¿sí? Como yo. Como madre, quiero lo mejor, y más por las habilidades que trae mi hijo, quiero darle una mejor vida, una calidad de vida. Estoy pues pensando en pedir asilo político en otro país donde se me dé el apoyo, porque desafortunadamente qué tristeza que en mi propio país, en mi propio estado, no se me pueda pues dar esa seguridad. Jalisco no es un lugar para que mi hija crezca, que se desarrolle, por mi experiencia que he vivido, ¿sí? No quiero que mi hija crezca en un lugar donde viva con miedos.
Víctimas de violencia, discriminación, falta de oportunidades, así vive la mayoría de las mujeres de las comunidades indígenas, atadas a sus usos y costumbres. Les roban su niñez para convertirlas en madres. Toña tiene 50 años, originaria de Oaxaca. Nos da testimonio de otros usos y costumbres en instituciones y oficinas gubernamentales en donde no las ven, no las escuchan, no las entienden. ¿A qué edad te casaste?
A los 14.
¿Por qué?
Sí, por eso sí, costumbres ahí de que, pues, si no te dan ahí cuando te van a pedir, pues te roban y pues así, hasta que pues tuve 5 hijos con mi padre de mis hijos, de mis 5 hijos, pero no. Él no me ha apoyado, me abandonó. He ido a pedir apoyos como para pedir pensión alimenticia para mis hijos o algún apoyo en general, pero no me han atendido como... Pues simplemente de ser indígena o por hablar un idioma o así, pues no nos hacen caso.
Las nuevas generaciones de jóvenes de las comunidades indígenas se resisten a repetir la historia de sus abuelas, de sus madres. María inculca a sus hermanas menores que solo con estudio, trabajo y ahorro podrán superarse y decidir sobre su vida.
Okay. El Día de la Mujer para mí es una fecha importante porque se celebra, se escucha y se ve a la mujer, pero también es un día algo triste porque yo me he dado cuenta que en instituciones como son el Instituto de la Mujer, la Fiscalía, muchas veces no dan el apoyo necesario a las mujeres necesitadas de su apoyo, no brindan una atención y por ese lado para mí es triste porque... No, las mujeres no nos sentimos apoyadas por esas instituciones. Sí he avanzado por el hecho de poder tomar yo mis decisiones como joven, poder ser, he decidido ser empresaria y tengo la libertad de tomar mis decisiones y decidir qué quiero hacer y qué quiero estudiar, qué quiero, con qué me quiero relacionar, y eso ha sido importante para mí.
Jóvenes trabajadoras, estudiantes, nos comparten cómo el uso de sustancias y drogas se han incrementado en los últimos años, provocando la denominada sumisión química.
A mí me suministraron una droga que se llama escopolamina. Es una droga de sumisión que te quita la voluntad, te quita los sentidos. Puedes quedar inconsciente si ellos lo deciden, y si no, pues tienes como unos segundos de lucidez en los que te das cuenta de repente de lo que sucede, pero también si ellos lo deciden te duermen totalmente y no te das cuenta de lo que pasa durante un tiempo. Ha sido un proceso largo, un proceso de un año en el que he sido revictimizada, en el que he sido ignorada, en el que he estado pues batallando y luchando por la justicia.
Pues fue una situación de violencia, de abuso sexual y violencia fuera de la universidad. Yo soy alumna de la Universidad de Guadalajara y este abuso fue por parte de un profesor tratando de buscar a alguien. Encontré a una maestra e inmediatamente esta maestra me ayudó, supo canalizarme al lugar adecuado para poder tratar el asunto, que era de una suma gravedad, y desde entonces pues estoy trabajando en el proceso y pues obviamente también en la activación del protocolo que hubo dentro de la universidad.
Este protocolo se activó, la maestra que refieres inmediatamente hizo lo conducente, te canalizó, cuéntanos cómo es que...
Claro, bueno, yo desconocía mucho del protocolo y obviamente con toda esta situación me he enterado y me he tenido que meter a investigar, ¿no? El protocolo habla de que cuando una persona sabe de una situación como la gravedad de la que se trataba este asunto, pues es de suma importancia que se dé aviso a la persona que corresponda o a las autoridades inmediatamente, ¿no? Esta maestra me comentó después que ella había tomado un curso, ¿no?, que en el cual les habían explicado cómo es que funciona este protocolo para todos, y precisamente fue gracias a eso que ella supo qué hacer, ¿no? Y fue, creo que, la vía que a mí me permitió poder pues pedir ayuda ante una situación así. De hecho, fue la universidad quien se dio cuenta y dio parte a las autoridades. Al momento de dar parte a las autoridades, yo pues accedo a que se siga con el proceso y que esto se haga una demanda, y la demanda se impartió también en el Centro de Justicia para la Mujer en Fiscalía. Quiero que sepan que no están solas y que así como ustedes hay muchísimas personas allá afuera que también están sufriendo, que desgraciadamente en un país como mi México, que yo amo, pero en un país como México ser mujer es una responsabilidad grandísima, e inclusive a veces puedo decirlo que puede llegar a ser un peligro, ¿no? Pues que nos cuidemos.
Sobre este caso en particular, el Consejo del Centro Universitario de la Costa emitió un resolutivo y el rector, doctor Jorge Telles, ofreció una disculpa a todas las víctimas de acoso y violencia.
Esta rectoría ofrece una sincera y sentida disculpa a todas las víctimas de violencia de género y abuso sexual. Reconocemos y asumimos como nuestra la exigencia de justicia manifestada por nuestra comunidad para la atención de los casos de violencia. Como lo establece nuestro protocolo, nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, atendiendo una deuda histórica, generando también acciones preventivas de atención, sanción y restaurativas que conduzcan al establecimiento de una cultura de paz y de convivencia armónica.
La doctora en Derecho Edith Sarasuaguit ha documentado en Puerto Vallarta 5 casos de jóvenes abusadas bajo el influjo de sustancias químicas.
Aquí en Puerto Vallarta tenemos una situación muy recurrente, que lo he visto en varios casos que me ha tocado intervenir, en la violencia en contra de la mujer. Se está viendo una conducta desplegada en este caso pues por los hombres en contra de las mujeres, donde a la mujer se le suministra un tipo de droga que no deja rastro en el cuerpo. No sabemos qué tipo de droga es, pero sí crea un efecto de sumisión. En algunos casos estoy como asesora jurídica de algunas de ellas, pero se sigue esa tendencia a no ser demasiado conscientes de la gravedad que implican todo este tipo de delitos en las mujeres.
¿Hay indiferencia por parte del Centro de Justicia, de la Fiscalía?
Más que indiferencia, ¿sabes qué creo que existe? La falta de infraestructura, la falta de personal, la falta de gente capacitada, de conocimiento para tratar esos temas que son súper técnicos y sensibles por lo que implica, sí.
¿Cuál es la solución? ¿De qué manera? Si quienes están al frente de instituciones dices que no hay infraestructura, que no hay voluntad, que no hay conocimiento. No,
ni siquiera personal, o sea, personal adecuado para lograr trabajar este cúmulo, por ejemplo, de carpetas de investigación. Se tiene que hacer con urgencia, de lo contrario está dejando a las víctimas totalmente desprotegidas. ¿Qué estamos creando? Estamos creando impunidad. Impunidad.
Somos todas. Radio Universidad de Guadalajara. Mujeres construyendo nuevas realidades. Radio Universidad de Guadalajara.
Por siglos, por generaciones, las mujeres hemos enfrentado un México distinto al de los hombres. Luchas, doble esfuerzo, mucho trabajo para participar y destacar en la ciencia, la tecnología, en la vida política de México, en espacios de decisión, de representación, como es el Congreso de la Unión, el Senado de la República, regidoras, presidentes municipales, gobernadoras y secretarias de Estado. Hoy, en Somos Todas, Rosa Isela Rodríguez, periodista de profesión. Ejerció el periodismo en diferentes medios de comunicación. Fue directora general de Participación Ciudadana, directora general de Concertación Política, Atención Social y Ciudadana. Fue representante del jefe de gobierno en las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia en zonas de alto riesgo. Hoy es la primera mujer secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país.
Susana Carreño, me da mucho gusto estar hoy en el programa Somos Todas. Lo hago con la convicción de que muchas mujeres que nos están escuchando estamos saliendo adelante y lo estamos haciendo ayudando a otras mujeres, apoyándonos, siendo solidarias, siendo generosas con nuestro tiempo y con nuestra energía. Entonces yo quiero felicitar al programa Somos Todas, a usted y a todas las compañeras de las 8 radiodifusoras de Radio Universidad de Guadalajara, que están dirigidas por mujeres. ¡Qué maravilla! Antes decíamos que había unas cuotas que se llamaban de género. Entonces le tocaba a las mujeres el 10%, el 20%, el 30%. Esto básicamente para la actividad política, los partidos y todo mundo nos decía, van a tener su cuota de género. Eso se acabó. Ahora la Constitución dice que hay paridad de género. Y la paridad de género quiere decir 50% hombres y 50% mujeres. Es la igualdad. Hacia allá queremos ir. Lo mismo vale un hombre y tiene derechos, sí, pero también las mujeres tenemos derechos. A eso se le llama igualdad, que haya las mismas garantías constitucionales y los mismos derechos para las mujeres que para los hombres. Nosotros no queremos una nación machista. México tiene mucha fama del machismo, de la misoginia. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que las mujeres tengamos acceso a los derechos sociales, a los derechos políticos, a los derechos humanos. No queremos que haya ese sectarismo en donde solamente esté el club de Toby. No, ahí tenemos que entrar las mujeres. Tampoco se trata de ninguna manera que esa cuota sea de género, digamos, para personas, mujeres, compañeras que no tengan capacidad, ¿no? Cada día las mujeres nos capacitamos más, nos profesionalizamos más para tener acceso a esos puestos, a esos lugares en las empresas públicas, en las empresas privadas, porque las mujeres somos muy puntuales, las mujeres llegamos también a los lugares y le ponemos todas las ganas del mundo para mantener la calidad en nuestro trabajo. Entonces, en resumen, lo que yo quiero dar, insisto, es un mensaje de esperanza de que cada día habrá más respeto a los derechos de las mujeres.
¿Qué tan difícil ha sido en su condición de mujer estar al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
No creo que sea difícil por mi condición de mujer. Las mujeres tenemos capacidad para enfrentar los retos. En diferentes encomiendas a donde nos envíen, como somos dedicadas, trabajadoras, y somos honestas, creo que es un gran avance. Nos dedicamos y estamos hasta sacar el encargo adelante, no dejamos eso. Entonces, esa perseverancia finalmente hace que las cosas sean más fáciles.
¿A qué hora empieza usted su día?
Como al cuarto para las 4:00 a.m. Empieza leyendo los reportes de lo que sucedió en la noche, si ya hubo eventos de violencia en las zonas. Y también pues leo la prensa, qué dicen los noticieros, viendo pues como cualquier mujer los problemas de su casa también, viendo qué se va a comer en el día, en la casa, en fin, todo. Igual la doble jornada como cualquier otra mujer.
¿Cuál sería uno de los retos más importantes en una de las secretarías pues más difíciles?
Para el Gabinete de Seguridad, no solamente para la Secretaría, pues nuestro reto es bajar la violencia en el país. En aquellas zonas en donde todavía persiste la violencia, se ha bajado, digamos, en el país, pero hay zonas en las que persiste la violencia y es ese el gran reto de esta administración, que lo hemos empezado a hacer, pero todavía no es suficiente. Así que en la mayoría de los estados ha bajado la violencia, hay zonas en donde todavía persiste en este gran problema y tenemos confianza, esperanza de que sigan la incidencia delictiva a la baja. Y ahí pues sigo ahí a donde usted va a la mañanera, cada 15 días doy el reporte de qué cosa es lo que está pasando en el país. Así que ese es nuestro gran reto, no es menor, porque mire usted, si no hay seguridad, no hay buena economía, no hay educación, no hay inversión extranjera, así que tenemos una gran responsabilidad buscando en que si hay seguridad, hay gobernabilidad. Quiero decirles un mensaje de esperanza. Cada día las mujeres tenemos más posibilidades de mejorar nuestra vida. Lo digo en general, pero en particular de dar un crecimiento de manera profesional o laboral. ¿Por qué digo esto? Porque México nos requiere a todas. No es que nada más sea un un país que está saliendo adelante por el trabajo de los hombres. Está saliendo adelante cada día por el empeño, el trabajo que ponemos las mujeres maestras, el trabajo de las abogadas, el trabajo de las obreras, de las productoras. Entonces, México no sería lo que es y en un camino hacia el éxito sin el trabajo importante de las mujeres. En este trabajo del gran apoyo que hacen las amas de casa para la economía de las familias, es muy importante, Susana, porque todos colaboramos con algo para que México siga adelante. Rumbo al Día Internacional de la Mujer, todas ponemos un granito de arena para que México siga desarrollándose y vaya teniendo el mejor camino. Y en la cuestión de la pacificación de nuestro país, el papel de la mujer es primordial. Qué bueno que en México cada día tenemos un mayor reconocimiento a nuestros derechos como mujeres.
¿Qué ha sucedido con las agresiones contra las y los periodistas?
En 2022 tuvimos lamentables casos de 13 asesinatos de periodistas, compañeros, y a la fecha se han detenido a 31 personas responsables o vinculadas con estos crímenes. Hay que decir que a la fecha ya tenemos de los 13 periodistas los responsables en el caso de 5 sentencias, y solamente es el caso de uno de 2 en el que todavía no tenemos una vinculación a proceso. En el caso, un periodista en Sonora y otro periodista en Chilpancingo, pero en el otro caso las investigaciones han ayudado a aclarar estos crímenes. En todos los casos, por instrucción del señor presidente López Obrador, hemos estado vinculados, enlazados a los investigadores, preferentemente para que sí haya siempre una buena investigación y haya cero impunidad en estos casos. Pues imagínense, mi origen es ser periodista, ahora estoy metida a policía, pero pues básicamente yo, mi origen siempre es igual que usted, una periodista de muchos años, y entonces ahora estoy un rato aquí, pero seguramente pues al rato regresaré a mis actividades. No quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un abrazo, Susana, y de decirles que siempre para mí es un placer reconocer su trabajo. Para mí es un placer escuchar, verla y saber que está bien. No sabe qué gusto me da, y con mucho gusto, todas las veces que requiera que esté en el programa Somos Todas, lo voy a hacer.
Marzo, mes de las niñas y las mujeres. Radio Universidad de Guadalajara. Abrazamos nuestras diferencias. Radio Universidad de Guadalajara.
Con una amplia trayectoria en el área rural, ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, especializada en zonas tropicales con orientación de cafeticultura sustentable, maestría en pedagogía del sujeto y práctica educativa por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, estudios de economía social y emprendurismo de la Universidad Iberoamericana en Puebla, en emprendurismo en la Universidad de Mondragón de España y en la Escuela Andaluza de Economía Social, María Luisa Albores, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.
Un abrazo y todo mi cariño para ustedes, a Somos Todas. Un saludo a todas las subdirectoras y en ese abrazo a Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué representa para usted formar parte de un gabinete en donde la participación de la mujer es notoria?
privilegio formar parte del equipo del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y cuando a mí me invita a formar parte de su equipo, la verdad es que gustosamente acepté, obviamente fue algo pensado. A mí ya me había invitado en 2012 para ser parte del gabinete en la Secretaría de la Reforma Agraria. Recordar que él ya pensaba en la paridad de género. Lo hizo desde el gabinete que forma en 2012, lo vuelve a hacer otra vez para el gabinete que forma en diciembre del 2017, para que pudiéramos tener en ese sentido una participación nosotros las mujeres. Pues para mí fue un honor, fui la primera secretaria de Bienestar. Yo recuerdo la plática con nuestro presidente y yo le dije, híjole, a mí la verdad no me gusta el programa de Prospera, Oportunidades y Progreso, porque se me hace un programa paternalista y electorero, pues porque yo vengo del trabajo directamente en campo y en territorio, y él me dijo, por eso te invito, porque no va a quedar ese programa, vamos a hacer un programa muy bello. En ese tiempo él pensaba en el programa de 1,000,000 hectáreas, que después fue este bellísimo programa que sigue y es el programa Sembrando Vida. Estar en territorio y de repente encontrarme parcelas sembrando vida, viveros sembrando vida, pues un trabajo muy, muy auténtico que se hace con las campesinas y los campesinos directamente en territorio. Entonces, para mí ha sido un disfrute formar parte del equipo de nuestro presidente. Y me siento muy honrada como mujer.
Gracias. ¿Ha sido para usted difícil su labor, su trabajo como mujer en la vida política?
Sí, sí ha sido difícil y complicado. También tuve el honor de ser la primera presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Puebla. Eran tiempos muy complicados y muy difíciles. No es, es como ahora que se pelean ser parte de Morena y vienen de otros partidos. Estoy hablando de los tiempos difíciles, oscuros en Puebla, donde teníamos un gobernador como Moreno Valle, que en paz descanse. O sea, eran tiempos muy, muy complicados, muy difíciles. Recordar que este gobernador es el que tuvo en su tiempo a más personas en la cárcel, 284 encarcelados por cuestiones de defensas ambientales o de derechos humanos. Entonces sí, fue un trabajo difícil, no ha sido miel sobre hojuelas, yo creo que todas las luchas han sido difíciles, pero yo creo que siempre ha habido convicción y esa convicción nos la da el liderazgo de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el cuidado del medio ambiente es un asunto de todos los seres humanos, hombres, mujeres, niñas, niños, ¿son las mujeres quienes se involucran más en el cuidado y desarrollo sostenible de sus comunidades?
Sí, mire, en este sentido yo creo que en el caso nuestro, de nosotras las mujeres, tenemos más como este asunto de cuidados, de la reproducción de la vida. Y este asunto de cuidado de reproducción de la vida no solo lo vemos en la vida cotidiana a través de lo primero que tenemos, que es nuestro hogar, ¿no? También es un asunto en un sentido de ese cuidado que vamos teniendo no solo con los seres humanos, o sea, también nosotros cuidamos de lo que nos da vida, en ese sentido la naturaleza. Si vemos bien quiénes son las encargadas en sí de cuidar esa armonía o ese equilibrio siempre en el hogar, en la familia, en la comunidad, es la mujer. Cuando vienen estas luchas fuertes de megaproyectos o proyectos que llegan a sus lugares, pueden ser a los ejidos, a las comunidades o cercanos ahí, ¿a quién le despierta más ese sentido de defensa, porque tiene un sentido de pertenencia a ese espacio? Pues a las mujeres, o sea, hay que decirlo, las mujeres son muy buenas defensoras de la vida, pero también son muy buenas defensoras en un sentido ambiental. Entonces hay un reconocimiento de parte de la Secretaría del Medio Ambiente por el trabajo de las compañeras. Además, la mujer o las mujeres somos en un sentido como más leales a nuestras convicciones. Cuando una mujer, y eso lo voy a hablar desde el medio rural porque ese ha sido mi medio de trabajo, cuando una mujer tiene una comisión, ya sea en un comité de elegido, de la comunidad, va lo que va, va, tiene la reunión, va la firma y demás, y terminando, ¿qué hace la compañera? Está pensando en la familia, en los hijos, en si se regresa y va a su comisión. ¿Qué hace el varón? El varón, si hay algo, se puede quedar en la cantina o en otro lugar. Y todo en la zona rural. Eso es muy dado desde el sureste del país hasta la parte del norte del país. Es otro contexto. Y la mujer, estamos hechas de otra manera, porque al final de cuentas, el tiempo que tenemos, si lo damos por convicción a un servicio comunitario, a un servicio de cuidado, en este sentido de cuidado ambiental, pues vamos a estar muy hechas también al pensamiento de cuidar lo que más amamos, que es en ese sentido nuestro hogar, nuestro núcleo, nuestro espacio.
Licenciada en física con maestría en ingeniería energética, doctora en ingeniería ambiental, sus estudios universitarios los cursó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y de la Gerencia de Estudios Económicos en la Comisión Federal de Electricidad. Investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU en el tema de energía e industria, como autora por contribución para el tema Mitigación del Cambio Climático. Es la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien nos habla sobre las acciones que realiza actualmente en beneficio de las mujeres de la Ciudad de México.
Cada día la mujer, bueno, pues está ganando más espacios.
Antes de que yo fuera jefa de gobierno, si consideramos que jefatura de gobierno es similar a gobernadora, en la historia de México solamente había habido 6 gobernadoras y ahora al mismo tiempo somos 9 gobernadoras, que es algo pues histórico. Este año se van a cumplir 70 años de aniversario del voto de la mujer y pues lo conmemoramos con 9 gobernadoras. Paridad en los órganos legislativos, no solamente nacionales, sino prácticamente de todo el país, la mitad del gabinete federal mujeres y muchos gabinetes estatales mujeres, cientos de presidentas municipales, es decir, hoy estamos en un momento histórico de la participación de la mujer y además estoy convencida que va a seguir creciendo hasta que la mitad de las gubernaturas sean de mujeres, sí, la mitad de hombres. Y, por supuesto, la posibilidad de una mujer presidenta.
Pues ya el mes de marzo, otra vez otra celebración del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es lo que tiene previsto en su agenda para ese día? Y, sobre todo, pues también hablar un poco de proyectos, de acciones, como esta que nos menciona hoy, esta actividad que tiene que ver con mujeres libres y seguras.
En nuestro caso, en mi caso, en 2019, el 25 de noviembre, justo el Día Internacional en donde se hace un llamado a acabar con la violencia contra las mujeres, yo decreté la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. A partir de ahí hemos desarrollado, al principio eran 11, hoy ya son más, acciones y políticas que han permitido ir disminuyendo y además sobre todo trabajando el tema de la violencia contra las mujeres. Desde nuevas leyes, como por ejemplo la ley del agresor sale de casa, que la iniciamos aquí en la ciudad, ahora ya están incorporándola en otras entidades de la República. Se trata de que si la mujer es violentada en el hogar, está bien que haya refugios, pero si la mujer desea quedarse con sus hijos en el hogar, aunque la propiedad no sea de ella, el juez le puede otorgar que se quede en su casa y que quien salga sea el agresor con medidas cautelares o incluso detención en caso de que el juez haya determinado una violencia mayor. Y de igual manera, desde la ley Olimpia, la ley ahora reconociendo la violencia vicaria y tenemos un banco de ADN para agresores sexuales que tiene la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, una fiscalía para atender feminicidios que tiene una eficiencia muy alta en detenciones por una metodología que han desarrollado y distintas acciones de prevención, desde prevención en transporte público, iluminación de calles, hasta 27 centros de atención a mujeres que sufren violencia. Y en particular también apoyamos a las mujeres que han tenido que salir de su hogar económicamente con un salario mínimo para que durante esos 6 meses puedan recibir apoyo psicológico y apoyo también para poder tener autonomía económica. Entonces una serie de acciones y ahora en particular este 8 de marzo, hacia el 8 de marzo, pues vamos a hacer un balance de esta alerta. Y por otro lado, la Secretaría de las Mujeres este año ha estado trabajando mucho para concientizar sobre la afiliación de las mujeres que trabajan en el hogar al Seguro Social. Ese ha sido uno de los temas que iniciamos este año trabajando con Secretaría de las Mujeres.
Muchas gracias, doctora.
Somos todas. Radio Universidad de Guadalajara. De marzo, Día Internacional de la Mujer. La mujer se ha pronunciado por emprender acciones para combatir estereotipos, discriminación y violencia, reducir la brecha salarial, incrementar su presencia en los trabajos, identificar casos en donde se presente la violencia política para combatirlos y eliminarlos. La diputada federal por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, nos habla de sus luchas y representación en el Congreso de la Unión.
Gracias. Yo creo que la lucha de todas comienza desde pequeñas, en el ambiente, en la cultura en que crecemos, que históricamente a las mujeres nos pone más obstáculos, se nos cuestiona más, hay más prejuicios en contra de nosotras, pero bueno, las diferentes herramientas que logramos desarrollar a lo largo de la vida, en parte gracias a la familia, gracias a la educación, nos permiten pues irnos abriendo camino. Pero definitivamente en el caso particular de cada quien, pues son diferentes las circunstancias. En mi caso, crecí en una familia con la mayoría éramos mujeres, un solo hermano, y afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar, me esforcé por sacar mi carrera, fui madre soltera y me concentré en eso, en trabajar y atender a mi hijo, hasta que desarrollándome como profesora y abriendo mucho mi panorama al convivir con las muchachas y los muchachos y el contexto en donde ellos mismos se desarrollaban, ellas y ellos, me permitió interesarme o darme cuenta que es responsabilidad de todas y todos participar en la vida pública del país. Especialmente me ha interesado mucho el tema de las mujeres desde la Cámara de Diputados, porque ahora pues tengo esta representación que la sociedad me presta y que tengo que hacer mi mejor esfuerzo y pues tener confianza y saber que pues esos obstáculos van a seguir, que estamos luchando contra ellos, que hemos avanzado mucho, pero que pues tengo que estar preparada para enfrentarlos y seguir conviviendo en muchos de los espacios con mayorías de hombres. Estamos todas y todas para luchar por esos espacios que nos corresponden.
Vallarta FEM fue el primer colectivo de mujeres en Puerto Vallarta, creado por una adolescente, Eroba del Carmen Olmos. A sus 17 años, salió a la calle, levantó la voz, empoderó a las mujeres, abuelas, madres, hijas que exigieron sus derechos y a una vida libre de violencia. Hoy, con 21 años de edad, Eroba, estudiante de la carrera de Derecho del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, organiza una de las marchas más emblemáticas como hace 4 años, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Y yo agradecerte, creo que siempre lo tengo en mente, de que fuiste la primer persona que nos abrió las puertas cuando iniciaba este proyecto, cuando era yo sola, ¿verdad? Cuando de la nada se me ocurrió a las 11:30 de la noche el saber que en todo México iban a hacer marchas, hasta en los pueblos más lejanos, en los rincones más profundos, pero que Vallarta no iba a tener una marcha en 2019, que ocurre este caso tan polémico de un abuso hacia una menor por parte presuntamente de unos policías, y que todo México sale a las calles, pero Puerto Vallarta no. Entonces algo en mí dijo, es momento, no hay nada, no hay como ningún grupo en donde las mujeres, principalmente las mujeres jóvenes, nos podamos sentir, ¿no?, como seguras, compartir todo este tipo de vivencias que muchas veces convergemos, pero que no hay a veces ni con quién decirlo. Y a partir de eso se me ocurre un día hacer una marcha, un evento en Facebook, y necesitaba crear una página para poder hacer el evento, y digo, pues qué, pues Vallarta FEM. Y órale, hacemos un logo por ahí.
¿Cómo cuántas mujeres
acudimos ahí a esa marcha?
Pues fíjate que se contabilizaron ahí por medios como 500, 600, que nunca había sucedido, o sea, nunca había habido una marcha tan grande, por lo menos en Puerto Vallarta, porque estamos acostumbradas a las cifras de Ciudad de México y Guadalajara, pero Puerto Vallarta pues no salía a las calles, y cuando lo hacía pues nadie se enteraba. Entonces creo que fue algo muy, muy padre voltear a ver que no estábamos solas, que esa idea que yo tenía no era solo yo, sino que habían muchas mujeres que teníamos lo mismo en pensamiento. Pues quiero aprovechar ahorita el momento para enviar un mensaje, un agradecimiento a todas las subdirectoras de las emisoras de Radio Universidad, esperando que este mensaje no solo sea, ¿no?, el 8 de marzo o en conmemoración el 25 de noviembre, que es algo del día al día, porque todos los días vivimos la violencia, todos los días vivimos la desigualdad contra las mujeres, esta parte del piso que nunca ha estado parejo para nosotras. Entonces recordarnos creo que es parte fundamental, la memoria nos ayuda a conseguir la justicia y esta parte colectiva del sentimiento de que podemos cada vez más ir transformando nuestra realidad.
Las nuevas generaciones de niñas, adolescentes, mujeres están rompiendo esquemas, levantan la voz, participan y van por lo que les corresponde. Primera presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoe García. Por décadas, los estudiantes estuvieron representados por hombres, por alumnos. Zoe marca un precedente en la historia de la organización estudiantil de la Universidad de Guadalajara.
Es algo que muchas veces no pensábamos que podía suceder, porque siempre teníamos estos ejemplos, ¿no?, de cómo ellos sí podían, a ellos sí se les daban espacios, y nosotras siempre éramos pues las que sacaban la chamba, hacían y deshacían, pero difícilmente podríamos acceder a algún espacio, ¿no? Y pues estar en un espacio tan importante de toma de decisiones como lo es la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, si se veía, aunque se veía imposible, pues sí era uno de mis sueños, ¿no? Pero pues llegar a estos puestos sumamente complejo, es sumamente difícil para las mujeres, nosotras, o solo lo era, ¿no?, hasta hace algunos meses, algo pues imposible de divisar, ¿no? Sí, fue complicado, o sea, de principio uno tiene que romper el esquema con una misma, porque tienes que romper este síndrome de la impostora, ¿no?, el famoso síndrome de la impostora, donde no nos sentimos lo suficientemente capaces, no creemos que podemos hacerlo, nos leen las cartas, saber qué estudiamos, qué diplomados tenemos, qué tan capaces o no somos, cuando a ellos pues no se les cuestiona, ¿no?, ellos solo son candidatos y dicen qué es lo que quieren hacer, pero nosotras tenemos que ser candidatas, decir todo lo que somos, lo que hacemos, lo que sabemos y lo que queremos hacer. Entonces, pues el que yo sea presidenta de la FEU, siempre lo he dicho, es gracias a todas las mujeres que estuvieron antes de mí, no solamente en la política, sino también llegando a la universidad pública, acercándonos a la emancipación, todos los derechos humanos que nos corresponden y que poco a poco hemos arrebatado, ¿no? Yo sí estoy muy consciente de que esto significa que soy producto o producta de la lucha histórica de cientos de mujeres, porque ser la primera presidenta de la federación en 230 años de la existencia de la Universidad de Guadalajara, pues es cambiar todo este imaginario con el cual nos crían, con el cual nacemos, nos desenvolvemos, ¿no? También es que en este y todos los días me siento con muchísima responsabilidad, sin duda. Tengo que estar a la altura por la defensa de todas y todos los estudiantes que represento, pero sobre todo por todas las mujeres que creyeron en mí, por todas las mujeres que forman parte de esta universidad, que hay una deuda histórica hacia con ellas. Y mucho que generar, ¿no? Muchas cosas que hacer. Sé que logramos que ser presidenta de la FEU no fuera un sueño imposible. No fuera imposible creer que podemos llegar a los espacios, y pues lo logramos todas juntas y ya no hay vuelta atrás. Me gustaría darle un mensaje a todas las estudiantes que me escuchan. Nos toca ser fuertes, toca ser valientes, toca ser nosotras. No tenemos por qué demostrarle nada a nadie. Somos sumamente valiosas y aptas para alcanzar lo que nos proponemos, y pueden encontrar en mí Yo sé que es complicado por el imaginario de lo que es la FEU, pero pueden confiar en mí para ayudarles con sus denuncias, con sus proyectos y con todo lo que tengan que hacer. También le quiero agradecer a las 8 emisoras de Radio Universidad por darme este espacio, y qué increíble que las mujeres estemos participando en este tipo de espacios, de proyectos, y generando un espacio más para que nosotras podamos alzar la voz. Muchísimas gracias.
Somos todas. Testimonio de trabajo, esfuerzo, para honrar a las mujeres que nos han allanado el camino. Trabajemos incansablemente, con fuerza, sin miedo, por las futuras generaciones, como lo hicieron nuestras antecesoras. Somos todas.
Marzo, abrazamos nuestras diferencias. Somos todas.
Todas.
Mujeres construyendo nuevas realidades. Radio Universidad de Guadalajara.